Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Les saluda, como todos los jueves, Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico, que es una producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les recuerdo que este programa está hecho para ustedes, por lo que sus preguntas y comentarios son más que bienvenidos. Los teléfonos que tenemos en cabina, se los recuerdo, el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137. También, como es costumbre, ponemos a la disposición de ustedes una de las publicaciones recientes del Instituto de Investigaciones Económicas. Este día traje para ustedes el libro El Programa Industrial de la Revolución, cuya autora es la maestra Elsa Gracida Romo, quien fue la triunfadora del certamen Jesús Silva Herzog en 1990 en su versión externa. Y nuestra invitada es precisamente Elsa Gracida. Ella es investigadora y profesora del posgrado de Economía con especialidad en Historia Económica. Buenos días, Elsa Gracida, y bienvenida a este espacio radiofónico.
Buenos días, muchas gracias.
Este libro que traemos ahora para ustedes y que es el que vamos a comentar precisamente con su autora, El Programa Industrial de la Revolución, es en verdad interesante e importante. Son muchas las razones que podríamos mencionar, solamente diremos una de ellas, que es que escribir un libro sobre la historia de México, en donde se nos demuestra, por decirlo así, la actualidad de la historia, lo importante que resulta el conocimiento de nuestro pasado para aprender de él y superar nuestros rezagos, en caso de que se puedan superar estos rezagos. En fin, creo que será mejor darle la palabra a la maestra Elsa Gracida para que ella nos diga cuáles fueron los objetivos que inspiraron realizar este libro, sobre todo pues cuando las corrientes en boga pregonan que vivimos el fin de la historia, y especialmente la historia económica. Elsa Gracida.
Mira, yo creo que esta de las corrientes del fin de la historia, esta famosa tesis de Fukuyama, en realidad, como todo buen producto de nuestro tiempo, tuvo una posibilidad de vigencia bastante efímera. En el momento en que el autor plantea una clara victoria del Estado y la política liberal como punto determinante para plantear ya el fin de la historia, cuando este esquema neoliberal empieza a mostrar fuertes fracturas, bueno, la tesis misma empieza a perder vigencia, ¿no? Después de dos décadas de este enardecido embeleso neoliberal, por llamarlo de alguna manera, empezamos a ver que hay fracturas muy importantes, tanto desde el punto de vista político. La mayor parte de los analistas coinciden en afirmar que la caída de Margaret Thatcher primero, después la derrota de Bush en su búsqueda de la reelección por la presidencia de los Estados Unidos, precisamente marca un punto de inflexión a esta posibilidad neoconservadora. Y desde el punto de vista económico, bueno, ahí son todavía más dramáticos los resultados, ¿no? El mismo Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que han sido dos de los organismos internacionales muy preocupados por promover estas propuestas de liberalismo económico, han debido reconocer que las cosas no están funcionando, ¿no? En su reunión conjunta, que tuvo lugar hace pocos meses, ambos organismos daban una serie de datos, no se los voy a decir ahora para no llenarlos de cifras, pero en los cuales están mostrando que el crecimiento económico mundial no se consigue, está muy lento, el número de desempleados se ha incrementado y sobre todo el número de gentes en extrema pobreza ha alcanzado cifras realmente alarmantes. Entonces, en ese sentido, el proyecto parece no poder mostrar en lo que sería su laboratorio, es decir, en la historia económica concreta, sus bondades. Realmente lo que está ocurriendo ahora es que al lado de esta imposibilidad tampoco hay una respuesta por parte de la elaboración teórica de la historia, de la economía. Y en ese sentido, más que hablar del fin de la historia, yo creo que tendríamos que tratar de recuperar lo que serían las enseñanzas de la historia para poder contribuir a la búsqueda de esta nueva racionalidad que nos permita contestar las preguntas que esta velocidad del cambio nos está realmente haciendo imposible siquiera de aprender, ya no digamos de contestar, siquiera de poder formularlas. En ese sentido yo hablaría más de las enseñanzas de la historia que del fin de la historia.
Es exactamente la posición opuesta, ¿verdad? Exacto. Desde luego. Bueno, hay algo que quisiera que nos comentaras. En los últimos años las ideas que rigen la política económica actual, son fundamentalmente el control de los índices macroeconómicos. Otra cosa es la reducción de del Estado para trasladar a la iniciativa privada el timón del desarrollo, en una lógica que nos dicen primero crecer y luego desarrollarnos. ¿Qué tan novedosas, qué tan recientes son estas ideas? ¿Existe algún paralelismo histórico en nuestra historia económica mexicana?
Sí, mira, me parece muy interesante la pregunta, y te platicaré a nivel de anécdota que cuando yo estaba elaborando este texto, bueno, uno sigue más o menos cierto tipo de costumbres, y las mías se iniciaban en la mañana leyendo los diarios del día, y después me ponía a leer los diarios de 50, 40 años atrás para ir avanzando en la investigación. Bueno, había momentos que yo estaba empezando a dudar de mi lucidez, ¿verdad?
O a confundir.
Sí, sí, porque encontraba que yo estaba leyendo un diario de la mañana, una noticia, una declaración de un funcionario público, y después cuando estaba leyendo los diarios de hace medio siglo, encontraba exactamente el mismo punto de vista, palabras más, palabras menos. En realidad lo que tú señalas es cierto, esta idea de primero hay que crecer y después distribuir no es nueva. Yo creo que nos ha acompañado desafortunadamente en todo lo que podríamos caracterizar el periodo reciente de México, que ubicaría yo, digamos, desde el segundo lustro de los años 30 más o menos hasta la fecha. Fue una de las tesis fundamentales, se decía y todavía se llega a decir, es que si no crecemos primero vamos a distribuir miseria. Yo no sé si recuerdas, es una frase muy, muy utilizada. Y efectivamente es una de las tesis que han predominado entre los principales dirigentes de la dirección económica. Ahora déjame decirte que curiosamente yo revisé un libro escrito por el actual secretario de Hacienda, Pedro Aspe, publicado hace algunos meses, y digo, curiosamente, él, una de las tesis principales que desarrolla es esta. Él demuestra, él demuestra que aquellos países que tienen una mayor concentración del ingreso son los que pueden crecer en menor medida que el resto de las otras economías. Yo dije, curiosamente, porque no parece ser la tesis que aglutine al conjunto de la dirección económica, pero él, que es uno de sus más brillantes exponentes, en un trabajo académico debe de reconocer la tesis contraria.
Bien, algo importante dentro de una historiadora económica, es decir, donde tiene que reunir la historia y la teoría económica, estas teorías neoliberales, desde luego que no son recientes, ¿por qué es que se están aplicando en la actualidad? Es decir, ¿por qué toman vigencia ahora en unas condiciones pues diferentes, ¿no?, de cuando fueron concebidas? ¿Cuál crees que sea tu opinión? ¿Cuál es tu opinión?
Mira, yo creo que acabas de tocar un punto nodal en el sentido que es precisamente lo que nos lleva a repensar nuestra historia, a tratar de volver a recrearla críticamente. Yo tengo la impresión de que por ahí de los años 60, mediados de los 60, cuando empieza a verse que el modelo adoptado por la mayoría de los países latinoamericanos, estoy hablando para el caso de América Latina, particularidades diferentes habría que ver para el caso mundial, pero cuando se empieza a ver los graves desajustes que estos modelos han traído, que el atraso que se pensaba se iba a conseguir superar no se logra, empieza a buscarse un poco cuál sería la alternativa para lograr que nuestros países alcanzaran un anhelo siempre deseado y siempre insatisfecho, que es decir, el desarrollo económico. En este sentido, los grandes desajustes del mundo, la velocidad del cambio, empiezan a meter en crisis a todas aquellas teorías que hasta ese momento habían sido las que habían regido el desenvolvimiento económico. Estoy pensando, para el caso de América Latina, las teorías de la CEPAL, de la dependencia, y los mismos planteamientos keynesianos, que a nivel mundial tuvieron una cierta vigencia. No hubo la aplicación de un keynesianismo en el sentido estricto de la palabra, pero digamos que sus principios fueron los que rigieron el comportamiento.
El keynesianismo y la escuela cepalina, tengo entendido que uno de sus ejes fundamentales era la intervención del Estado. Exacto. ¿Qué otra, o esto sería lo fundamental, lo central de este tipo de teorías?
Yo creo que uno de los puntos centrales era precisamente la intervención del Estado. Y mira, es muy curioso, déjame decirte que en el periodo que yo estudio, que quisiera hacer un señalamiento, el libro se llama El Programa Industrial de la Revolución. Una vez publicado, un compañero me hizo notar que le faltaba una palabra, y que es mexicana. Estoy hablando de la Revolución Mexicana, ¿no? Claro. Porque, bueno, revoluciones ha habido muchas. Estoy hablando de la Revolución Mexicana. Y además, se llama así el libro industrial de la Revolución Mexicana, a pesar de que se refiere a los años más recientes, decía yo, la segundo lustro de los años 30 hasta aproximadamente principios de los 60, porque es una propuesta que se desarrolla bajo el espíritu de lo que fueron los principios fundamentales del movimiento revolucionario de 1910, aunque temporalmente no coincida. Pero, digamos, en la búsqueda de autonomía política, autonomía económica, justicia social, que son parte de los objetivos claves de la Revolución Mexicana, son los que van a caracterizar este programa industrial. Dentro de ellos, el Estado estaba llamado a jugar un papel fundamental, que además es lo que generalmente ocurre no solamente en México, en América Latina, no solamente en esos países sucedió, sino en todas aquellas economías de desarrollo tardío. Su papel tardío precisamente obliga a una mayor participación, una mayor intervención estatal, para un poco tratar de cortar la gran brecha que los separa de los países desarrollados. Entonces, en ese sentido, la intervención del Estado fue siempre un fenómeno o un objetivo fundamental, aunque, y esto es muy importante señalarlo, desde los años 40 el Estado repite una y otra vez que su intervención es temporal, que lo que él busca es crear las condiciones para que la iniciativa privada pueda tomar la conducción del proceso. Es decir, esta tampoco es una idea nueva, que sea la iniciativa privada la que tome la conducción del proceso. Desde los años 40 se había planteado. El problema fue que el desenvolvimiento mismo impidió, de alguna forma, que este traslado de la dirección del proceso se pudiera llevar a cabo, a veces por un problema de un excesivo paternalismo del Estado y otras por una negativa explícita del propio sector empresarial para hacerlo. Pero como sea, entonces el Estado jugó un papel fundamental. Cuando viene la crisis de los años 70, un poco yo te diría en palabras coloquiales, se tiró el agua sucia junto con el niño, ¿eh? Es decir, la culpa de todo lo tuvo la participación del Estado, y entonces ahora el Estado no debe de intervenir, simple y sencillamente regular. Incluso ahora ya estamos viendo una serie de tesis que apuntan a que el fenómeno no tiene que ser tan drástico, ¿no? Que el Estado necesita intervenir. Incluso yo te mencionaba esta reunión conjunta del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que ya hablan de la necesidad de un gobierno participativo y justo. Que ciertos renglones que solo el Estado puede incidir en ellos, como el ecológico, por ejemplo, ¿no? El problema ecológico no puedes dejarlo a las libres fuerzas del mercado, lo hemos dejado y mira los resultados que tenemos.
Seguramente, ¿no? Educación.
Educación, tecnología, salud. Que está íntimamente vinculada, salud, bueno, en Estados Unidos ya está Hillary Clinton presentando un programa de salud, cuando antes eso hubiera sido inconcebible hace unos 5 años, por no hablar de más tiempo, ¿no?
Claro. Si nos permites, vamos a presentar una cápsula informativa. Les recuerdo nuestros números telefónicos, el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137.
Cifras, hechos y noticias para reflexionar. La recesión y el subempleo.
Según diversas fuentes oficiales, el gobierno federal inducirá un repunte de la economía mediante la reprogramación del gasto público. De esta manera, en los meses que restan de 1994, el Producto Interno Bruto crecerá entre el 1.0 y el 1.9%.
Una apreciación opuesta tiene la iniciativa privada, que considera que por lo menos hasta el primer semestre de este año se mantendrá la recesión y es poco probable una recuperación en el segundo semestre.
Aun cuando la recuperación alcanzara las metas más optimistas, el crecimiento que sí es real es el del desempleo y el subempleo. Este se calcula, cifras más, cifras menos, en 23 millones de mexicanos en edad de trabajar.
¿Usted qué piensa?
Bien, continuamos en nuestra plática con la maestra Elsa Gracida, autora del libro El programa industrial de la revolución. Elsa Gracida, ¿el escribir un libro sobre historia económica representa alguna dificultad? Es decir, ¿el ligar la teoría económica o la economía con la historia?
Pues sí, no solo alguna, yo creo que representa muchas dificultades. La historia económica es una disciplina, se le ha llamado esquizofrénica, ¿no? Porque tiene un pie en la historia, un pie en la economía, y eso le da unas características especiales, tanto en desde el punto de vista teórico, metodológico, incluso el acceso a fuentes. Es difícil, yo diría que para la historia económica reciente, para no pecar de dejar fuera algunos textos, prácticamente no se ha hecho historia económica, ¿no?
Hablas de historia económica reciente, ¿qué sí. es esto? ¿Qué periodo sería lo reciente?
Más o menos el que mencionaba hace algunos momentos. Yo diría que la historia económica reciente vendría más o menos de finales de los años 30 hasta la actualidad, ¿no?
Hasta la actualidad.
Sí, es el proceso que está exactamente explicándonos, es el proceso del que somos resultado. Nuestra coyuntura es resultado de la historia económica de esos años recientes y obviamente de los eventos actuales, ¿no? Pero estoy hablando más o menos de ese periodo. Ahora, hay una seria dificultad precisamente para ese periodo. Mira, el doctor Álvaro Matute, que es un prestigiado historiador, una vez lo dijo con un gran tino que me gustaría repetir sus palabras, ¿no? Es que ese periodo de los años recientes parece no interesarle ni al historiador ni al economista, porque al historiador le resulta un presente demasiado reciente para su pasado, y al economista un periodo demasiado pasado para su presente. Entonces resulta que esos años están un poco como tierra de nadie, y creo que es una asignatura pendiente, sobre todo para la historia económica. Es muy importante que nos aboquemos nosotros a estudiar este periodo, porque además muchas de las cosas, de las transformaciones que ahora estamos viviendo, tratan de corregir los errores que nosotros cometimos durante esos años, o los problemas que no supimos superar durante esos años. Entonces es fundamental saber qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los obstáculos, cuáles fueron los aciertos, porque a pesar de que ahora se vea retrospectivamente como un periodo oscuro de caudillos o de líderes, incluso poco serios, resulta que no, es todo un proceso en el cual nosotros tuvimos algunos aciertos. Mira, déjame decirte que durante el llamado desarrollo estabilizador, tradicionalmente se le conoce ese periodo, conseguimos una serie de agregados macroeconómicos, ahora que tanto preocupan los agregados económicos, tanto en crecimiento del Producto Interno, en tasa de inflación de los salarios reales, como no se habían conseguido antes y como no se han vuelto a alcanzar ahora. Entonces hubo algunos elementos que habría que rescatar y otros que necesariamente las condiciones han cambiado y que había que revertir, pero para eso necesitas conocer qué pasó.
Claro, justamente de este pasado reciente, y puesto que tu libro habla sobre el programa industrial, ¿quieres platicarnos en qué consistió este programa industrial de la historia reciente, es decir, de ese periodo de los años 60?
Y digamos, antes, desde los 40,
entre los finales de los 40 a los 60, ¿no? Más o menos.
Exacto. Mira, primero una puntualización. Este proceso de industrialización, que es el que más conocemos todo, en realidad es, digamos ya, un segundo momento de intención industrializadora por parte de nuestro país. Estudios recientes han mostrado que ya en el Porfiriato hubo lo que un autor llama una primera ola de industrialización, que tuvo muchísima importancia, tanta que buena parte del aparato productivo, buena parte de los propios empresarios y de la clase obrera que en esos momentos está desarrollando, surge con el Porfiriato. ¿Qué ocurre en los años 30, en los años 40? Por un lado la crisis de 29 y por el otro lado la guerra mundial hacen ver lo sumamente vulnerable que son nuestros países, estoy pensando en los países atrasados, respecto a la producción de las naciones desarrolladas. Es decir, cuando hay un problema de la magnitud de la crisis de los 30 o de la Segunda Guerra Mundial, nuestras economías no tienen la capacidad de satisfacer sus propias necesidades porque dependen, sobre todo a nivel de las manufacturas, del exterior. Esta situación empieza a plantear en diversos sectores sociales la necesidad de la industrialización de los países. Y quiero hacer hincapié en esto de los diversos sectores sociales porque muchas veces desde el punto de vista académico se habla únicamente de la CEPAL, que realmente sí fue una de las primeras corrientes, se forma a raíz de esta preocupación, esta corriente, y fue efectivamente Raúl Prebisch, el primer director de la CEPAL, quien en Argentina, donde él era director del Banco Central, desde los años 30, empieza a plantear el problema de la industrialización. Pero no solamente son los sectores académicos, son los trabajadores, fíjate que los trabajadores van a jugar un papel destacado, son de los primeros sectores sociales y económicos que empiezan a manifestar esta preocupación. En el caso de México, desde los años 30 hay algunos programas donde la CTM, que en ese entonces era dirigida por Vicente Lombardo Toledano, ya plantea con toda precisión no solo la necesidad de industrializar al país, sino hace una serie de propuestas de cómo hacerlo, con qué características y qué objetivos seguir. También por el lado de los empresarios vamos a encontrar esta preocupación, sobre todo del pequeño y mediano empresario, que tanto la crisis de 29 como la guerra mundial le dan la opción de empezar a desarrollarse. ¿Sí? Cuando no están entrando los productos que necesita la economía, empiezan a surgir pequeñas fábricas donde estos empresarios van a tener la posibilidad de empezar a participar en forma cada vez más importante dentro de la economía. Entonces van a ser ellos un grupo de funcionarios públicos, gente muy ligada todavía con el movimiento cardenista y con la Revolución Mexicana, por lo menos a nivel de sus planteamientos ideológicos, los que van a conformar toda una propuesta en la que el punto central es la industrialización del país. Y se plantea así como el objetivo de México para la posguerra es la industrialización del país.
En tu libro tú mencionas que hay la versión más completa de la idea de la industrialización como elemento central del desarrollo y dentro del proyecto nacionalista, que sería también otra de las características importantes, fue el de los años 40, el de Cárdenas. ¿En qué consistió este programa y por qué lo consideras tú como la versión más completa?
Mira, este programa tiene su desarrollo más importante a mediados de los años 40 y hay dos documentos fundamentales que se van a hacer sobre él. Uno es el famoso Pacto Obrero Industrial, ¿no? Como verás, los pactos tampoco son nuevos, tienen sus antecedentes, que se firma en 45. Y en él van a participar precisamente esos sectores que yo te hablaba. Va a participar el movimiento obrero organizado con la CTM a la cabeza. Va a participar la Canacintra, que en ese entonces ya acaba de surgir, ¿sí? Surge en el cambio de la década de 30-40, surge la Canacintra. Van a participar algunos funcionarios públicos, más a título personal que como de manera institucionalizada, y algunos investigadores académicos, sobre todo algunos de ellos economistas, son los nuevos economistas del país, porque no debemos olvidar que apenas en 1939 se funda como institución independiente de la Facultad de Derecho, donde era un departamento, la Escuela Nacional de Economía. Entonces empiezan a participar una serie de economistas. Todos estos sectores se aglutinan alrededor de la idea de la industrialización. Si en la industrialización debe ser el camino que nos permita a nosotros avanzar en el crecimiento económico. Y alrededor de ella debemos unir nuestros esfuerzos. Vamos a participar obreros, vamos a participar empresarios, va a participar el Estado y la sociedad en general. Sus características principales, diría yo, sobre todo contrastando con lo que sucedió después, es que se pretende alcanzar la autonomía económica. No se habla de un aislamiento, obviamente, pero sí de la capacidad de la sociedad mexicana para responder a las demandas básicas productivas. Y en ese sentido se plantea la conformación de un importante sector de medios de producción como un requerimiento impostergable.
Es decir, medios de producción, las fábricas para hacer máquinas.
Máquinas para hacer
eso
máquinas.
Eso es lo que nos daría la independencia económica.
Fundamentalmente, ¿no? El otro gran punto que también se señala en esta ocasión es el papel que habrá de desempeñar la inversión extranjera. Hay algunos sectores que sí, francamente, plantean que la inversión extranjera no participe, lo cual, bueno, resulta poco realista en un mundo donde la exportación de capitales es uno de sus signos más señalados. Pero sí hay otros más realistas que lo que proponen es que haya una normatividad de esta inversión extranjera. Es decir, que sí ingrese esta, pero se le señalen sectores específicos dentro de unas reglas particulares que efectivamente hagan que esta inversión venga a coadyuvar al desarrollo del país y no a ponerse al frente de él. Digamos, esos serían desde el punto de vista de la independencia económica y política los elementos principales. Desde el punto de vista social, se espera que no sean los consumidores los que paguen el costo de esta industrialización, sino que esta venga a beneficiar al conjunto de la población.
Elsa Gracida, desafortunadamente el tiempo se nos vino encima. Yo quisiera leer rápidamente algunas de las preguntas que han llegado, que se nos acumularon desafortunadamente, y que tú pudieras dar tal vez una idea, una contestación global. Yo las leo y tú, en un minuto, además, ¿cómo ves? El señor Víctor Álvarez pregunta si se tiene pensado para cuándo los mexicanos pueden saldar la deuda exterior. El señor Espinosa Altamirano nos dice, te pregunta, dice, ¿cuándo la Constitución de 1900, que si en la Constitución de 1917 hay un proyecto de la burguesía y si estos sectores que llegan al poder tienen conciencia del adelanto hegemónico de los Estados Unidos? Esta es una. Jesús Ríos pregunta que desde tu punto de vista ¿se podría hablar en México en las escuelas de lo relativo a la historia económica? El señor Salvador Soto Ramírez dice, ¿históricamente la iniciativa privada fue motor de la economía? Pregunta. Son tantas que yo creo que vamos a tener que hacer otro programa. Jorge Luis Sánchez Delgado, esta es una felicitación para
ti. Muchas gracias.
Y gracias también para... estas serían las más que tengo más aquí a la mano porque el tiempo ya se nos acabó. Tú nos puedes decir nada más con la promesa de que hagamos otro programa y contestar estas preguntas, más tocar el desde luego lo que no tocamos, que fueron los hablaste de algunos aciertos, cuáles fueron los desaciertos, que sería tal vez lo importante de retomar, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, quisieras decirle algo a estas personas.
Bueno,
trataré tan amablemente,
muy rápidamente. En una de las preguntas se señala cuál fue el papel de la iniciativa privada en este proceso. Yo creo que es una pregunta además muy vigente, porque si vemos lo que está ocurriendo ya en los últimos años, es esa búsqueda de dejar en manos de la iniciativa privada la conducción del proceso. Desafortunadamente la experiencia histórica que tenemos no nos llama a ser optimistas. Que la intervención del Estado, y así lo había dicho, se buscaba fuera nada más temporal, pero cuando el gobierno de Ruiz Cortines intentó retirarse de su participación en los sectores estratégicos que se consideraba deberían de estar en manos de la iniciativa privada, esta respondió con una negativa, no solamente para hacerse cargo de esos sectores, sino incluso de su inversión en general. Creo que la experiencia no fue muy, muy alentadora. Supongo que algunos elementos que desconozco se habrán tomado.